Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Exporio pesquero al abordaje de los caladeros africanos.
Existen alrededor de 800 barcos europeos y asiáticos que esquilman de forma ilegal los caladeros de Somalia, según el grupo de trabajo de alta mar. Somalia, por esta razón, pierde al menos 300 millones de dólares al año, según la misma fuente. Y el 40% del atún consumido en el Estado español proviene del Índico, un negocio que mueve 400 millones de euros por año, según la Organización Interprofesional del Atún. En este contexto, el representante especial de la ONU en Somalia ha condenado la pesca irregular y ha acusado a la Unión Europea y a Asia de aprovecharse del vacío de poder que afecta a esta zona. En términos generales, se calcula que la pesca ilegal les cuesta 1.000 millones de dólares anuales a los países africanos. Las organizaciones no gubernamentales señalan diversas prácticas habituales que suponen un escollo a la hora de luchar contra este expolio pesquero, como son las banderas de conveniencia que sirven principalmente para agilizar burocracias, evadir impuestos y esquivar regulaciones. Por ejemplo, en 2009 aparecen registrados 59 pesqueros españoles con este tipo de banderas.
Mientras los organismos internacionales están buscando el mejor modo de proteger a los barcos de la piratería, en Somalia reina cierto malestar porque en ninguna de las reflexiones se contempla el acabar con la otra piratería, es decir, la que se ceba en sus aguas. En cuanto a quiénes son las personas que abordan los barcos pesqueros, existen diversas teorías. El primer ministro somalí, Omar Abdurazid Ali Samark, afirma que son antiguos pescadores hartos de la pesca destructiva y de la falta de retribución por la explotación de los recursos marinos somalíes. Por otro lado, el investigador noruego Stig Jarlett Jensen y varios periodistas de Al Jazeera señalan que muchos son policías y guardacostas entrenados en el pasado por programas de cooperación para vigilar las costas. Al acabarse los proyectos, se vieron con formación militar y sin sueldo. Por otro lado, no solo en el Cuerno de África se están expoliando los recursos marítimos. El Sahara Occidental tiene también su modalidad de pesca ilegal. Existe un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, en principio vigente hasta 2011, por el cual más de 60 barcos comunitarios pueden obtener una cuota adicional de 60.000 toneladas de pesca de sardinas, caballa y jurel. A cambio, Europa da a Marruecos 36,5 millones de euros anuales. 100 de estas licencias corresponden al Estado español, en gran parte a Canarias, y no excluyen las aguas del Sáhara Occidental.
Y en diagonalperiódico.net, Marruecos tenía prevista la expulsión del activista Aminatou Haidar antes de su regreso al Sáhara.
La activista saharaui Aminatou Haidar continúa la huelga de hambre comenzada el pasado domingo 15 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote. Haidar se disponía a reencontrarse con su familia en el Aaiún, cuando fue devuelta a España sin previo aviso por las autoridades marroquíes. La inscripción en su tarjeta de ingreso de la palabra Sáhara Occidental en lugar de Marruecos fue utilizada por Rabat para justificar su expulsión, a pesar de ser un modo de protesta habitual en los activistas saharauis y permitido por la policía marroquí. Sin embargo, la plataforma de solidaridad con Aminatou Haidar presentó unos documentos en los que se demuestra la intención previa de Rabat de impedir la entrada de la activista en territorio saharaui. Dichos papeles plasman la reserva por parte de Marruecos de 3 vuelos del Aaiún a Lanzarote con fechas del 14, 21 y 11 de noviembre a nombre de Aminatou Haidar. Su intención era devolverla a Canarias en cuanto pisase tierra saharaui. A lo largo de estas 2 semanas se han mostrado numerosas muestras de solidaridad con Haidar. Manifestaciones en diversas ciudades del Estado han censurado la pasividad del gobierno español a la hora de aceptar el dictamen de Marruecos. Según Haidar, su estancia en Lanzarote es ilegal al no tener pasaporte español y por ello pide su regreso al Sáhara Occidental. El representante del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Said, ha criticado duramente la no intervención del Ministerio de Exteriores.
Creo que el gobierno español tiene la obligación moral, política y de todo tipo de devolver a Aminatou Haidar a su territorio, y lo puede hacer cuando quiere, porque el gobierno español tiene posibilidades de presionar a su amigo, el gobierno marroquí, para que esta señora sea devuelta a su tierra, para que esta señora pueda vivir y luchar en su tierra, dentro de su tierra, con la libertad que necesita y a la que tiene derecho todo ser humano.
Otra de las muestras de solidaridad con la activista se ha plasmado en la huelga de hambre de 300 mujeres durante un día en las cuatro principales ciudades del Sáhara Occidental. Haidar sufre múltiples enfermedades como anemia y asma debido a la represión sufrida durante 4 años en cárceles secretas marroquíes. A pesar de ello, ha manifestado su intención de llevar la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. La saharaui venía de recibir el premio Coraje Civil en Nueva York y tenía la intención de pasar el Día de la Infancia con sus hijas. En su huelga de hambre, Haidar sigue protegida en el aeropuerto por representantes del Frente Polisario y solidarios que han acudido para darle su aliento. Allí, los activistas destacan la gran cobertura mediática que está teniendo el caso y el nerviosismo del ministro de Exteriores Moratinos por el apoyo que ha recibido en la lucha de la saharaui.
La política europea en las viñas manchegas provoca el agotamiento de los acuíferos como el de las tablas de Daimiel.
Después de la sequía en los años 80, se abrió la puerta al riego de las viñas a pesar de que el viñedo en la zona ha sido siempre de secano, y desde entonces las políticas no han dejado de alterarse. Ahora la mancha se desertiza y los terratenientes se hacen con más hectáreas. Los pozos agotan los acuíferos y los pequeños agricultores abandonan el campo. Las consecuencias afectan en lo político, económico y medioambiental y llegan hasta la calidad del vino. Hoy, con las subvenciones, se ha transformado la estructura productiva del viñedo. Siempre han sido cepas pegadas a la tierra para mantener la humedad. Ahora la planta se eleva, respira más y necesita más agua. La viña se vuelve dependiente del agua y los regadíos están secando acuíferos como el que pasa por debajo de las tablas de Daimiel.
Se produce más, pero el vino es de peor calidad, ya que se han perdido métodos tradicionales y también se ha extinguido la variedad de uva autóctona. Según el sindicato del campo COAC, solo en el último año se han arrancado 31.500 hectáreas. Después de arrancar las viñas, se ha vuelto a plantar uva subvencionada y se ha financiado la desinfección del terreno con químicos sin dar tiempo a la tierra para descansar. Mientras los pequeños agricultores y las cooperativas agrarias no pueden vender el vino, terratenientes y grandes bodegas como Osborne y Tomé hacen su agosto. La política agraria común ha ido descapitalizando al campo. Para Cipriano Escribano, agricultor y miembro de Ecologistas en Acción en Albacete, se está especulando con la viña.
La nueva ley de extranjería ampliará el periodo de detención de los inmigrantes en los centros de internamiento.
Un solo voto, el que otorga mayoría absoluta al PSOE en el Senado, permitirá que una simple falta administrativa, como una multa de tráfico, pueda ser castigada con 2 meses de privación de libertad en los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, a personas que no tengan sus papeles de residencia en regla. Con la nueva ley, que se aprobará el próximo 26 de noviembre, aumentará de 40 a 60 los días que los inmigrantes puedan estar encerrados en estos centros. Desde el Grupo Inmigración y Sistema Penal se hacía un llamamiento para continuar con el envío de correos electrónicos a los diputados y explicarles qué es lo que están votando. Respecto al CIE de Aluche, en Madrid, organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron un informe en el que detallaban algunas características del centro. 6 teléfonos disponibles para 300 personas internas. La imposibilidad de salir de las celdas para ir al baño entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y la ausencia de intérpretes lingüísticos. El documento también recoge denuncias de torturas físicas y maltrato psicológico.
En Culturas nos acercamos al arte de acción y a la obra de Esther Ferrer, una de las principales impulsoras de la performance en el Estado español. Nació en 1937 en San Sebastián y se podría decir que es la madre de la performance en el Estado español. Comenzó con el grupo ZAG en el año 64 y expandió su acción por todo el mundo hasta el 96. La performance o arte de acción fluyó en todos los movimientos de artes visuales del siglo XX y Esther lo define como una práctica artística independiente. Su obra se llama El arte de la performance y sus 3 elementos básicos son el tiempo, el espacio y la presencia. Pero, ¿qué es la performance? Según palabras de la propia Esther Ferrer, es la obra más abierta que existe. Lo que la artista escribe y dibuja refleja el rigor con el que trabaja para presentar acciones que cuestionan el statu quo de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Dicha acción solo puede transmitirse en directo en un aquí y un ahora. Y también en Culturas, un especial en el que repasamos pasado, presente y futuro del jazz. Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net o en las páginas de Diagonal. Un saludo de Ramón Ferrer, Julia Gas, David Morales, Javier Pérez, Miriam Meda, Fernando García, Blanca Crespo y César Gabriel.
Thank you.